Seguiremos, amigos, con más pláticas sobre el aniversario luctuoso de los 11 de septiembre. Antes nos vamos a la pausa y para la pausa hemos seleccionado una pieza que fue el himno de el pueblo chileno, de la Unidad Popular Chilena, que llevó a la presidencia a Salvador Allende. Se titula El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Esta pieza, producida por Thomas Scholz, fue grabada en la Universidad de Stanford. De una canción emblemática de aquellos días, de aquellos tiempos, canción que capturó las alegrías y los sueños de toda una generación. Hoy día, 11 de septiembre, recordamos dos aniversarios luctuosos que ocurrieron un día como hoy. Uno, Nueva York, 2001, el otro, Chile, 1973. Pasamos ahora a platicar con otro protagonista. Víctor Toro fue, en los años 60, miembro dirigente de uno de los grupos de la izquierda chilena, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, o MIR. Luego del golpe militar, Víctor pasó a la clandestinidad, pronto fue hecho preso y torturado por agentes del régimen de Pinochet. En 1977, Víctor fue desterrado, anduvo errante por varios países, ganó asilo en México, cruzó a Estados Unidos en 1984 y desde entonces ganó fama en los barrios pobres del Bronx como organizador social. Hace 6 años fue arrestado por agentes de inmigración durante una redada en un tren de pasajeros y desde entonces Víctor Toro viene librando otra lucha de resistencia, una batalla legal en contra de su deportación a Chile. Sin que eso le espante el sueño, porque sigue sin descanso sus luchas a favor de las comunidades oprimidas. Algo de eso anda haciendo por ahí, por Chicago, desde donde en estos momentos nos acompaña por la vía telefónica. Víctor Toro, bienvenido.
Buenas tardes, emocionante canción que escuchamos.
Muy buenas tardes, efectivamente, se siente muy en el corazón en un día como esto, estar escuchando notas como esa, Víctor. Víctor, hablemos del 9-11 chileno. ¿Qué tanto te marcó, qué tanto te cambió la vida, la experiencia del golpe militar del 73? ¿Hasta qué punto podemos o no podemos decir que hay un Víctor Toro de antes y un Víctor Toro de después del golpe?
Hay varios Víctor Toro, en Chile hay un Víctor Toro muerto, incluso oficialmente por la dictadura militar, y eso indudablemente que me ha marcado hasta al día de hoy. Desde que me declaró muerto la dictadura de Pinochet, pues sigo cargando con ese enigma sin todavía ser reconocido, ni siquiera por los gobiernos que precedieron al repliegue de los militares a sus cuarteles. El golpe militar pues genera un debate bastante grande. Resumirlo en estos 40 años sería muy largo, pero de manera corta diríamos que después de tanto sufrimiento, después de tanta represión, tortura, masacre, represión y horrores de la dictadura, y especialmente lo que significó el bombardeo al Palacio de Gobierno, el bombardeo a la Moneda, donde muere el presidente Salvador Allende, hay que primero ubicar al principal responsable de esta masacre y de este golpe militar. Y hay que decirlo sin temor a nada, Estados Unidos es el primer responsable. Los discursos antes del golpe del señor Nixon contra Salvador Allende y contra el pueblo chileno, señalando de que el pueblo chileno se habría equivocado al elegir al presidente Allende, muestra la primera posición política de Estados Unidos frente al gobierno Allende y posteriormente la participación directa de el señor Kissinger en la ayuda política, militar, económica, en grandes cantidades de dólares a todas las fuerzas que empezaron a conspirar incluso antes que el presidente Allende asumiera. Como antecedente histórico está el asesinato del general Schneider a un mes antes de que Allende asumiera. Era una de las conspiraciones propugnadas por Estados Unidos que buscaban que Allende no asumiera la presidencia de la República a pesar de que había ganado legítimamente las elecciones. Lo segundo es que es la resistencia del presidente Allende. La resistencia del presidente Allende en La Moneda tapa todo su pasado constitucionalista, su pasado reformista propuesto por el programa de la Unidad Popular, porque el grado de heroísmo, el grado de compromiso que entrega Allende como ejemplo a las nuevas generaciones el 11 de septiembre de 1973 está a la altura de ejemplo de grandes luchadores del mundo, especialmente al lado de un Che Guevara, de un Emiliano Zapata, de uno de los más grandes luchadores de la lucha revolucionaria. Con ello él hace una gran autocrítica. Sus últimos dos o tres mensajes desde el Palacio de La Moneda pues son otro legado escrito con una sabiduría, con describiendo los hechos que estaban ocurriendo y los que podrían ocurrir. Se abrirán las grandes alamedas, otras generaciones. Bueno, a 40 años hay una lucha del pueblo chileno por justamente llevar adelante este mensaje de Allende. Abrir las grandes alamedas que aún todavía siguen siendo negadas, siguen siendo cerradas por parte de los civiles que dieron el golpe con Pinochet, que actualmente aún continúan siendo gobierno. Esa es una lucha que continúa, la de Salvador Allende.
En aquel tiempo, volviendo un poco a aquel tiempo, Víctor Toro, sé que militaste tú personalmente en la resistencia armada a la dictadura.
Sí. Bueno, nosotros jugamos un papel importante. No fuimos parte del gobierno, pero cada vez que el gobierno estuvo asediado por la conspiración, el MIR estuvo con toda su energía, con todos sus hierros, con toda su militancia, con todos sus combatientes dispuestos a defendiendo al gobierno y lo que los obreros y los trabajadores habían conquistado con Salvador Allende. Con todo lo reformista que era Allende, pues ha sido uno de los gobiernos más progresistas, más avanzados que han ocurrido en la historia de Sudamérica. Y por tanto, pues nosotros valorábamos lo que favorecía el gobierno de Allende a la clase obrera y al pueblo, y queríamos, por supuesto, avanzar a objetivos superiores. Nos topábamos con el presidente en esto de que las Fuerzas Armadas de Chile eran constitucionalistas, que eran democráticas, pero a su vez avanzábamos en la línea positiva. Y cuando ocurre el golpe militar, el MIR, a través de la hija de Salvador Allende, envió un mensaje al presidente ofreciendo rescatarlo de la Moneda, y él rechazó esta invitación y nos mandó a decir con la misma hija del presidente: dígale a Miguel Enrique que ahora es su hora y que ahora es él el comandante de la lucha que viene por delante, que él haga lo que tiene que hacer afuera en la resistencia y la clandestinidad, porque yo voy no me voy a rendir aquí en La Moneda y voy a continuar la lucha, y un saludo. Eso mostró pues que Allende en el último minuto, en el último momento, no pensó en sus viejos colaboradores, siempre pensó en Miguel, siempre pensó en el MIR, y eso muestra que las relaciones con el presidente Allende siempre fueron bastante positiva en beneficio de la clase obrera, en beneficio de la liberación y en buena hora para continuar la lucha, y lo fue lo que hizo el MIR después del golpe militar, con su famoso mensaje del golpe del 11 militar, de septiembre.
Después del golpe militar, seguiste en la resistencia, por lo visto, Víctor, y un año después te capturaron, padeciste los tormentos de rigor, las torturas del régimen, luego te desterraron, ¿no? ¿Por qué crees que te dejaron ir, tomando en cuenta el historial de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones del régimen?
Estuve dos órdenes de fusilamiento, según los generales de la Fuerza Aérea, emanada desde la Junta Militar. Estuve entre los 10 más buscados de Chile, en una lista que se publicó por todas las paredes y calles y edificios del poder en Chile. Y, por supuesto, pasé a la clandestinidad después del mensaje del MIR que establecía que el MIR no se asilaba y que correría los riesgos del pueblo, los riesgos de la clase obrera, cualquiera fueran ellas las consecuencias. Indudablemente no aguanté más de un año en la clandestinidad y sufrí todas las torturas que sufrió todo el pueblo de Chile y todos los revolucionarios chilenos. Yo era un dirigente sindical, un dirigente obrero, un dirigente popular, que toda mi vida estuvo dedicada a la organización de los obreros, de los pobladores, los campesinos, de la juventud, las mujeres, en los barrios más pobres, en los Nezahualcóyotl de Chile, y por tanto trabajé mucho con suboficiales, con clases, con soldados, en las tomas de vivienda, en los campamentos, siempre involucramos y consideramos la participación, desarrollamos hostilidades contra las clases y los soldados, los sentíamos como los obreros de las Fuerzas Armadas, y por tanto teníamos un trabajo y una gran simpatía de nosotros entre ellos, y creo que eso jugó un papel significativo en que muchos de ellos, al encontrarnos en los centros de tortura, en los campos de concentración, pues nos salvaron la vida. Creo que el trabajo del MIR en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, en la Armada, va a ser significativo en los pocos que salvamos la vida desde los centros de tortura. Y sí, por eso pues ha habido tanto odio, tanta bronca contra los que hemos logrado salir vivo de esta situación.
Ahora, Víctor, anteriormente ya nos has dicho. Ya nos has dicho anteriormente, Víctor, que oficialmente el gobierno te declaró muerto, ¿no? Expidió tu acta de defunción. Y este acto sé que vino a tener consecuencias años más tarde, cuando has intentado conseguir pasaporte, te lo negaron varias veces. No existías, eras oficialmente un muerto y a los muertos no se les da pasaporte. ¿Cómo has logrado demostrar que los reportes de tu muerte son exagerados?
Ya, no, pues está demostrado, porque esa fue una conspiración de los servicios secretos de Pinochet, la DINA, la CNI, montaron unas situaciones con mi familia, especialmente con mi madre, que era una señora que no sabía leer ni escribir, la obligaron a firmar una petición de búsqueda de mi persona. A eso lo hicieron a pesar de que ellos sabían dónde yo estaba. Yo había estado preso en campo de concentración, por tanto sabían. Ellos me expulsaron de un país a otros países y por tanto ellos sabían toda mi currículo, mi historia, y por tanto eso muestra que era una farsa. Yo, después que salí al exilio, me inscribí en una lista para retornar a combatir a Chile. Eso fue detectado por los órganos de represión de la dictadura, y por tanto pues no encontraron la mejor manera de declararme muerto, porque si entonces yo retornaba era muerto de verdad y por tanto desaparecido y torturado todo el tiempo que ellos hubieran querido después del retorno. Por táctica yo no retorné y por tanto quedó al descubierto la manipulación, el montaje que los servicios de inteligencia habían llevado a cabo. Incluso ellos mismos produjeron el certificado de defunción, lo repartieron a mis familiares, circuló entre varios sectores progresistas en Chile, me lo hicieron llegar al país donde yo estaba residiendo en ese momento y yo lo he publicado en el Facebook y en varias publicaciones y sigue siendo esa la historia. Hay una ley que da un montón de beneficios a los que exonerados políticos y pues yo no recibo ningún tipo de beneficio. No existo en Chile, sigo siendo una persona que fue muerto por la dictadura y no tengo nada legal. He vivido desde el golpe militar una situación de ilegal en Chile y ahora vivo una situación de ilegal en los Estados Unidos.
Entonces, deportado de Estados Unidos.
He vivido, sinceramente, 40 años de ilegalidad, diversa, con ciertos rasgos, a veces con mayor o menor apertura, pero con mucha dignidad, con mucha confianza, con mucha fe en la lucha de nuestros pueblos. Me considero un latinoamericanista. Eso. Cuando estuve en México, luché en México. Cuando estuve en Nicaragua, luché en Nicaragua. Estuve en Venezuela, luché en Venezuela. Estuve en Costa Rica, luché en Costa Rica. Estuve en Europa. Donde fuera que he estado, sí. Me he puesto del lado de los más humildes, de la gente que sufre injusticia. Y aquí estoy activando en la lucha
de la carabina
a favor
política
de los inmigrantes. Mm.
Oye, Víctor, pues ya nos lo has dicho, hoy estás en proceso de deportación y hace unos 3 años la Autoridad de Inmigración te negó la petición de asilo, ¿no? Y esto alegando que tu país es hoy seguro porque la democracia ha regresado. ¿Qué les has contestado?
No, nosotros durante todo el juicio, que tiene 7 años ya, desde que yo fui arrestado, siempre hemos dicho que en Chile a 40 años, lo decimos ahora, continúa gobernando el pinochetismo. Las Fuerzas Armadas de Chile siguen siendo pinochetistas, como ha estado demostrando en su negativa por resolver el problema de los desaparecidos y la cuestión de los derechos humanos. La Corte Suprema de Chile sigue siendo pinochetista al no hacer justicia, al no darle curso a todas las demandas que se han producido en el curso de estos 40 años. El 75% del Parlamento, donde estaban dos partidos pinochetistas, la UDI y Renovación Nacional, siguen siendo pinochetistas. La economía que ha predominado en Chile, el modelo de dominación capitalista, del modo de producción capitalista mundial, es el hegemónico en Chile y es el que instauraron los Chicago Boys, que son de aquí, del lugar donde ahora yo estoy de gira, defendiendo los derechos de los inmigrantes y también explicando la situación del golpe militar en Chile. Esto muestra entonces que cuando yo llegué aquí, yo llegué arrancando de la Operación Cóndor y de la represión que se estaba desatando contra mí, no solo en México, sino que por cada país que pasaba, pues ellos me pisaban los talones y por eso me atravesé como atraviesa el pueblo mojado mexicano, latinoamericano, centroamericano, por la frontera de Estados Unidos en Juárez. Me pasé para el paso, me devolvieron 1, 2, 3 veces, volví para atrás, volví a pasar hasta que pasé. Y me establecí en
experiencia también,
un largo tiempo y hasta ahora, pues ahora en el Bronx y en Nueva York, desarrollando una lucha por nuestra gente.
Permíteme recordarle a los oyentes, Víctor, que platicamos con Víctor Toro, quien es exmiembro de la Resistencia Armada a la dictadura de Pinochet, sobrevivió las torturas del régimen, sobrevivió la prisión del régimen y actualmente se encuentra exiliado, se encuentra viviendo en los Estados Unidos, resistiendo aquí los intentos por deportarle desde hace 6 años. Sus llamadas serán bienvenidas en nuestro buzón de voz, 1-800-345-4632. Víctor, has usado la misma tribuna de tu defensa legal contra la deportación para, pues más bien someter a juicio al mismo gobierno de Estados Unidos que te está acusando. ¿No has dicho que el acto de deportación es un acto criminal que atenta contra tus derechos humanos, que es un crimen contra tu humanidad? De hecho, has dicho que Estados Unidos es el que te debe, es el que debe las cuentas, está en deuda contigo y con los chilenos. Explícanos.
Indudablemente que Estados Unidos, en vez de arrestarme, en vez de después de haber caído por una violación de una ley de migración, me enrostra me quiere juzgar por lo que fue mi pasado político consecuente en Chile en la lucha contra la dictadura, que de la cual nunca me he arrepentido de haber combatido a una dictadura tan cruel, tan feroz como la que existió en Chile. Indudablemente nosotros lo que debiera hacer el Estado norteamericano es indemnizarnos por los daños que nos ha producido el tener que llegar aquí arrancando de la persecución de Pinochet, que a su vez llegó a realizar asesinatos a pocas cuadras de la propia Casa Blanca, donde asesinó a Orlando Letelier y a su secretaria Amofi, y Estados Unidos pues guarda silencio frente a ese acto de terrorismo y ese tipo de criminalidad. Nosotros estuvimos a punto de ser, de haber corrido los mismos riesgos, y por eso que Estados Unidos no tiene que responder a esta situación. No solo la oligarquía chilena, no solo el fascismo chileno tiene que responder por la violación de los derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos avaló por 17 años la violación de los derechos humanos que llevó a cabo la dictadura militar de Pinochet. Y eso, en el juicio seguido a mí, se le hizo cargo a la dictadura. Poco a poco fueron sintiendo el peso de los cargos que hicimos contra la dictadura. Hemos defendido la lucha de los 12 millones de inmigrantes indocumentados. No mi caso como un caso particular, solo aislado en la sociedad norteamericana, sino como parte de la lucha de los 12 millones por una legalización sin ningún tipo de condiciones, sin demagogia, sin alalaca, sin mentiras como las que han venido realizando los políticos de la Casa Blanca y los políticos del Congreso en relación con la reforma migratoria, que cada día que ocurre un hecho como lo que está pasando con Siria actualmente pasa a un segundo plano e incluso corre el peligro de que ni siquiera se legisle una nueva ley de legalización, una nueva ley de migración, lo que también muestra el cinismo de la politiquería y de los políticos y de los dos partidos principales.
Se nos agota el tiempo
en este país.
Se nos agota el tiempo, lamentablemente, pero no quisiera despedirme sin antes pedirte tu opinión sobre otra tragedia, también la tragedia de los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York. Creo que eres uno de esos poquísimos, muy excepcionales personas que quizás se pueden contar con los dedos de una mano, que pueden decir que les tocó vivir ambos acontecimientos. ¿Con qué pensamiento nos quieres dejar pensando sobre este último hecho, la caída de las Torres Gemelas, el atentado? ¿Qué sentiste? ¿Qué cruzó por tu mente?
El día que ocurrió yo estaba tratando de hacer una actividad cultural para recordar el 11 de septiembre de Chile, cuando a esa misma hora que ya estamos preparando los carteles, las mantas, adornando el local de la Peña del Bronx para hacer una actividad sobre nuestro 9-11, ocurre, estamos mirando en directo la televisión, y cuando vemos caer las torres, cuando vemos chocar esos aviones, pues era, y a su vez en otros televisores estábamos viendo que cómo en Chile estaban cayendo las bombas sobre la moneda, ¿no? Indudablemente que en un primer momento pues fue de una gran incredulidad de ver dos cosas que ocurrían, que se separaban en el tiempo, pero que eran la misma cosa. Lo único diferente es que el 9-11 de Chile sabíamos claramente quién eran los autores y los ejecutores, la oligarquía chilena y el imperialismo de los Estados Unidos metido hasta la tusa en ese acto de terrorismo ocurrido en Chile el 11 de septiembre de 1973. Y el 9-11 de los Estados Unidos, donde hasta ahora pues está en discusión sobre de quiénes son sus ejecutores, que todo el mundo lo supone, pero que genera también grandes consecuencias. Muchos amigos.
Bien,
Víctor, de la
Peña, se nos ha agotado el tiempo.
Trabajadores de los edificios del 9-11 se vieron afectados, y nosotros vivimos Bien. Eso como que vivíamos el 11 de septiembre del 73 en Chile.
Víctor Toro, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo a toda la comunidad hispana de todos los Estados Unidos y a la radio bilingüe, que la escuchamos en el Bronx sistemáticamente todos los días. Gracias.
Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. Seguiremos la conversación, tanto que se nos quedó en el tintero. Hasta luego. Hasta la próxima. Y amables radio oyentes, sus comentarios seguirán siendo bienvenidos en el 1-800-345-4632. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco les desea que siga pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Lee. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. La productora de Línea Abierta es Zadie Stavely. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite, Radio Bilingüe.